problema de las ratas en Las Palmas de Gran Canaria.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La incertidumbre sigue planeando sobre el futuro de Siria. El ejército israelí se ha acercado apenas a 25 kilómetros de la capital de Damasco, mientras el líder de los rebeldes anuncia que perseguirán a los criminales de guerra del presidente al-Assad, hoy derrocado. Todo ello cuando ha dado por concluida la búsqueda de presos en Zaindaya, la cárcel símbolo de la represión del régimen. En ellos y en los miles de desaparecidos ha hecho hincapié esta mañana con Carlos Herrera, aquí en COPE, desde Damasco, el periodista Mikel Ayestarán.
Nadie se atreve a dar una cifra aproximada de los presos que hay, y un número de desaparecidos enorme, Carlos. Hay mucha gente que aquí sigue buscando a los suyos y ahora son conscientes, ¿no?, que nunca vuelven a aparecer porque desaparecieron en ese entramado brutal de prisiones de máxima seguridad establecidas por el régimen.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusa a Pedro Sánchez de estar intentando seguir en Moncloa ante un futuro político y procesal complicado. Almeida ha estado en directo en este programa especial de Herrera en COPE desde el centro de control de la M30 de Madrid, Javier López Tofiño.
La gran circunvalación urbana de la capital cumple 50 años con un tráfico de 380 millones de vehículos anuales. Todo esto se controla desde el puesto de Madrid calle 30, donde hoy se está haciendo Herrera en COPE y donde el alcalde ha hablado también de proyectos de futuro para la gran autovía de la capital.
Seguimos pensando y repensando la M30. Vamos a acometer a lo largo del próximo año ya la ejecución de un cubrimiento de unos 200 metros al sur del puente de Ventas, que va a permitir conectarlo peatonalmente sin necesidad de pasar por el puente de Ventas, sino también por zonas verdes.
El alcalde además ha deseado larga vida política al nuevo secretario general de los socialistas en Madrid, el ministro Óscar López. Llevan 30 años, dice, haciendo el mismo discurso equivocado y sin tocar poder, y vuelven a equivocarse los socialistas, según el alcalde, enviando a un paracaidista para liderar al PSOE madrileño.
Y terminamos año con datos históricos para este grupo, según el Estudio General de Medios. En un año marcado por exclusivas, como la entrevista a Víctor de Aldama o al futbolista Álvaro Morata, el EGM confirma a Carlos Herrera como todo un referente. 2.608.000 personas eligen a la voz más influyente de la radio para estar informadas a diario en Herrera en COPE. COPE sigue siendo la radio número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se consolida con 641.000 oyentes más. Datos, Lorena Fernández.
Esta temporada estrenamos dos nuevos formatos y la audiencia los respalda plenamente. Pilar García Muñiz consigue en la tarde de COPE el mejor dato de los últimos 30 años con 585.000 oyentes. Y la audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE con 567.000 oyentes. Cada noche, 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE. Este grupo consigue el mejor dato de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras. Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año, y al liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo por internet en COPE y Cadena 100.
Así que gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid afronta esta noche una jornada clave en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Es la última jornada del año, la antepenúltima de esta fase de Liga de la Champions, en la que el Real Madrid visita al Atalanta, pendientes de Vinicius y de Rodrigo, que podrían forzar para intentar sumar una victoria, porque de lo contrario los blancos podrían quedarse fuera de los play-offs. Pese a la importancia del encuentro, Ancelotti minimiza la situación de los suyos en la tabla y da por hecho que el Real Madrid va a tener que jugar una ronda de clasificación para octavos de final.
No, algo más, no. Son tres puntos que van a ser importantes para clasificarnos. Obviamente será difícil llegar en los primeros ocho. Tenemos que hacer una ronda de playoff. Desafortunadamente es así, pero no son más de tres puntos.
A las 9, Atalanta-Real Madrid. Antes, a las 7:15, Girona-Liverpool. Por cierto, noticia importante. En Primera Federación, el Nástic de Tarragona se ha querellado contra el árbitro que pitó su partido de playoff de ascenso ante el Málaga, porque a priori actuó con premeditación en contra del club catalán. catalán. Y al margen, esta mañana nos fijamos también en Carlos Sainz, porque está demostrando muy buenas sensaciones en su debut con el Williams. Carlos Miquel.
Así es, acaban de parar para ir a comer, llevan ya 4 horas de test, y Sainz el más rápido con el Williams, ese mono blanco, ese casco blanco, 24-1-24-4-3-5, una décima más veloz que su antiguo compañero en Ferrari, Charles Leclerc, y también más rápido que Lando Norris. Ayer le sirvieron de mucho esos 200 kilómetros de Filming Day para acostumbrarse al coche y para poder tirar desde el principio y decirle qué le gusta y qué no le gusta del monoplaza para aprender de cara al año que viene. Seguirán hasta las 6 hora local, las 3 de la tarde en España.
Gracias, Carlos. Desde las 6:30 de esta tarde nos citamos en Tiempo de Juego con la Liga de Campeones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias este martes gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Salvamento Marítimo ha desembarcado esta madrugada en el Hierro a 80 personas que iban en un coyú con una expedición de la que formaban parte también 4 menores y 26 mujeres, todos ellos en buen estado de salud. El portavoz del Gobierno de Canarias en nuestros micrófonos ha reclamado una respuesta para el problema que genera la gestión de los migrantes en Canarias. En la conferencia de presidentes del viernes está previsto que nuestra comunidad, junto con País Vasco, presente una propuesta para la gestión integral de la migración que incluye además un reparto equilibrado de los menores extranjeros no acompañados. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento asegura que va a retirar la tarima de madera que hay en el entorno de Mesa y López, en donde se ha detectado una plaga de ratas que está afectando a los negocios y vecinos de la zona. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Desratizar la avenida Mesa y López es una urgencia. Las imágenes últimas que se han conocido de una rata ocupando un escaparate como Pedro por su casa alarma a la ciudadanía. No debe haber ratas en ningún sitio, pero encima aquí concurren en un punto neurálgico de Las Palmas de Gran Canaria, zona comercial por excelencia y enclave de paseo para los turistas que llegan por crucero. Vamos, que la peor bienvenida para los que nos visitan son las ratas cruzando el paso de peatones, desfilando por la antigua rambla gracias a las maderas que pueden darle cobijo, o haciendo sus compras navideñas para llevarlas luego a las cloacas. Entiéndase la ironía. El parámetro de la limpieza es esencial para cualquier municipio. Eso exige un tratamiento y recogida mejor que la media. Y ocurre que cuando asoman las ratas, las alarmas se desamarran. Es como una granada que enciende el foco informativo que, por otra parte, hace un tiempo ya que recaía en Las Palmas de Gran Canaria. Lo suyo es que el consistorio actúe pronto, que lo hará. Los titulares son los que son. Más sin olvidar los planes intensivos que eviten que se repitan después este tipo de situaciones. En Nueva York, estos bichos también hacen de la suya. Y enseguida las redes sociales las lucen a medio mundo montadas sobre la instantaneidad digital. Y nadie deja de ir a Nueva York por eso, aunque tampoco ayuda. Si en Triana, la otra gran zona comercial, no concurre hoy este problema, es que en Mesa y López asisten razones específicas que deberían valorarse. A buen seguro, Carolina Daria lo tendría como prioridad. Los comerciantes están preocupados y las vecinas y vecinos quieren unas fiestas navideñas en paz, sin los sobresaltos que provocan los roedores y su riesgo para la salud pública. Toca desratizar, urge, y emplear el presupuesto a mejorar la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Puerto del Rosario, Arrecife, La Laguna o Valverde, de cualquier municipio canario. Pagamos nuestros impuestos y demandamos servicios públicos de calidad.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Esta Navidad, iService tiene el regalo perfecto para ti. Regala la tranquilidad de un dispositivo funcionando a la perfección. O si lo prefieres, de un nuevo dispositivo reacondicionado al mejor precio. iPhones, MacBooks, Apple Watch y mucho más. Visítanos en nuestras tiendas en Tenerife y Gran Canaria o en canarias.iService.es.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad...
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Bueno, pues aquí estamos, 9 y 13 minutos de la mañana, le estamos sacando punta a este martes 10 de diciembre, un martes de nuevo nublado, un martes de nuevo otoñal, por lo menos en la zona norte de las islas. En el sur quizás esté viviendo otra realidad. Pinelo, en el sur quizá de las islas estén viviendo una jornada más luminosa, pero bueno, es lo que tienen los microclimas en Canarias y en esta forma de entender el otoño que tenemos nosotros. Yo particularmente agradezco que se note el
Yo
cambio
lluvia,
de
Roberto,
estación.
Esta sí, mañana cayó un poquito y dije, ¡ah, alegría!
¿Verdad? Decíamos esta mañana, la sequía se ha convertido en uno de los grandes problemas de Canarias, probablemente tapado por otros, pero mira que es necesario que llueva efectivamente y además da gustito ver llover. Ha llovido algo estos días, parece que quiere, pero no termina de descargar. Hoy estamos muy atentos a la mar, estamos en prealerta precisamente por mal estado de la mar, ¿verdad?
Sí, en prácticamente todo el norte de Canarias. Mira, estoy viendo la webcam de Maspalomas, uh-huh. Está el cielo nubladito, hay algunos claros, pero bueno, hay gente bañándose, ¿sabes?
No, no,
para, los turistas,
para cualquier turista para que venga de ahora mismo.
Y,
no
está el mar malo en el sur, así que bueno, se puede dar uno el baño con precaución.
Imagínate, ¿no? El fresquito allí, pues esto es, vamos, esto es puro verano para ellos. Bueno, pues que disfruten todos los que se encuentren en esta zona también. Y disfrutemos nosotros del otoño y de esta mañana, donde es noticia la situación, el problema con las ratas en Las Palmas de Gran Canaria. Miren, acabamos de escuchar al presidente de una representación de una asociación de vecinos de la zona, bueno, pues denunciando la situación que se está viviendo en la zona de Mesa y López. Nos ha tenido también la concejala que se ocupa de este asunto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como han escuchado se reafirma en que es una cuestión de cambio climático. Y nosotros queremos preguntar a un experto, alguien que se dedica, mediante su empresa, a eliminar a estos molestos animalitos. Es Sergio Chinea, director técnico de la empresa Faicanes, que además, Sergio, si no me equivoco, es la que se ocupaba de la desratización del municipio hasta mayo de 2023, cuando venció el pliego, ¿no? Cuando venció el contrato, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, nosotros teníamos la adjudicación y venció en mayo del 23, efectivamente.
Estos animales parecen especialmente resistentes, ¿no? ¿Es verdad que pueden generar resistencia al veneno, por ejemplo, que se les da? Inmunizarse incluso.
Bueno, los últimos estudios que hay, efectivamente, hay un aumento de resistencia contra los rodenticidas. Recuerden que para el control de roedores, lo habitual en una plaga tan amplia como hay en las ciudades, los venenos como tal o los rodenticidas son anticoagulantes, ¿no? Son productos donde el roedor no relaciona el efecto por comer con el daño que se le está produciendo, porque si fuéramos con venenos, como la palabra completa dice, pues rechazaría ese alimento de que vean que se le está haciendo un daño, ¿no? El rodenticida tiene un anticoagulante, tiene un retardo de unos 5 días aproximadamente, va a depender del volumen de rodenticida que ingiera y mueren por hemorragia interna, ¿no? De ahí el panorama donde nos encontramos en Mesa y López, un escenario complicado, ¿no? Para actuar con rodenticida alegremente, ¿no?
Claro, hay mucha gente, ¿no? Que pasa por allí.
Efectivamente, animales domésticos, muchos niños, ¿no? Con lo cual entiendo que haya dificultades en ese momento. Además, se da la característica, todos podemos pensar que estas ratas que encontramos en ciudades son ratas de alcantarillado, la rata gris, Ratus norvegicus, pero en este caso concreto es rata negra, ¿no? Es rata, llamamos rata de tejado, rata de barco, ¿no? Y efectivamente se está viendo un incremento en casi todas las ciudades importantes españolas del aumento de esta rata, no específicamente de rata de alcantarillado, que siempre que hay acciones en una ciudad se hace sobre redes alcantarilladas y otras redes, ¿no? Pero esta rata que ocupa principalmente áreas periurbanas, en el entorno urbano y en el entorno agrícola, donde su número va a depender mucho de las cosechas, del alimento que obtiene, ha ido ocupando poco a poco en las ciudades, ¿no? No sabemos exactamente el porqué. Las ratas inicialmente, esta rata ocupó las ciudades primero, que recuerden la peste negra en Europa, ¿no? Estas ratas ocupaban las ciudades, y cuando se invaden las ciudades con la introducción de la rata gris, que viene de la zona de Asia, esta rata fue desplazada por la rata gris porque es mucho más potente, mucho más fuerte, ¿no? Y la ha desplazado, ¿no? Ella se ocupa, ella, la rata negra va hacia zona alta, arboledas, sobre todo palmeras, donde pueda anidar, y la rata gris ocupa el subsuelo, ¿no? Donde obtiene más alimentos, agua, etcétera. Entonces sí es verdad que hay algo más de resistencia, lo cual no significa que los rodenticidas no puedan controlarlo, ¿no? Y algo más de presencia de este tipo de roedor en ciudades, ¿no?
¿Y cómo se planea una estrategia para acabar con las ratas en un sitio determinado o en una ciudad tan grande, bueno, como pueda ser Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, vamos a ocuparnos del sitio donde están ahora mismo, ¿no? O sea, lo primero siempre es determinar la especie. ¿Por qué es importante? Porque ocupan espacios diferentes, ¿no? Sí. Si nosotros fuésemos, si el caso fuera, en este caso, de rata gris, iríamos a la red de saneamiento, ¿no? Iríamos a combatirla en la red de saneamiento, poniendo los rodenticidas en la red de saneamiento. Pero tratándose de rata negra, además tiene otros requerimientos alimenticios. A ella les gusta más las frutas, los granos, ¿no? Sobre todo alimentos frescos, ¿no? Y a veces no todo el rodenticida es válido, con lo cual hay que buscar el rodenticida que más le apetezca, ¿no? Es lo que llamamos palatabilidad en el rodenticida.
Que le sepa bueno.
Y comprobar, sí, y, no, que le sepa bueno a esa especie, ¿no? Y comprobar que lo consumen, eso es fundamental. Hablan de la retirada de los bancos, ¿no? de estas instalaciones. Yo de momento no lo haría hasta que no esté resuelto el problema, ¿no? Primero hay que hacer acciones.
¿Por qué no lo retiran?
Porque van a salir de donde están y van a buscar nuevos escondrijos, ¿no? Ya. Con lo cual perdemos el control. Si yo sé dónde están, actúo ahí. Y luego los quitaría, una vez que esté resuelto el problema, ¿entendemos? Esta rata, luego hay dos factores fundamentales para el control de cualquier plaga. Es el alimento y el refugio. Uh-huh. El refugio lo tienen, vamos de momento a mantenerlo mientras hacemos los controles. Y el alimento. Es posible que el sebo anticoagulante que yo estoy poniendo no lo quieran porque en su entorno encuentran otros alimentos más apetecibles, ¿no? Recuerden que es una zona con mucho establecimiento de comida, donde mucha gente va a comer a los bancos y allí van tirando desperdicios. Por lo tanto, es fundamental la conciencia de los usuarios mediante carteles o mediante radio o como sea, pero es fundamental la conciencia y es fundamental las acciones de limpieza. Estos son dos factores, el alimento y el refugio, que hace que esta plaga se proliferen.
Quizá estos animalitos, quizá la gran ventaja evolutiva que tienen, por así decirlo, es lo fácilmente que se adaptan al medio, ¿no? O sea, si hay más comida, sí, se reproducen más. Me imagino que, bueno, que si estaban estos parterres que tampoco, según los vecinos, no estaban muy limpios, pues ahí tienen un comedor, tienen un buffet libre cada día también para comer, ¿no?
Efectivamente. Y luego otra de las cosas, Roberto, que hay que ver es cómo han llegado ahí. Que ya no se trasladan en guagua y tal. Es una rata que no normalmente su presencia en la ciudad es rara y es difícil. Posiblemente se hayan trasladado por otras redes, quizás la red eléctrica. La red eléctrica es una red privada, ¿no? Uh-huh. Donde muchas veces las acciones de municipales no tienen acceso. Hay muchas redes que, por ejemplo, telefónica, ¿no? Las redes de teléfono, las arquetas no se pueden abrir, no se pueden hacer acciones. Además, ser privada, tú no puedes manipularlo, ¿no? Y son vías donde habría que vigilarlas y habría que valorar su presencia y hacer acciones sobre estas redes, ¿no? Es fundamental el conocer este caso también, como digo, cómo han llegado y evitar en un futuro que vuelva a suceder, ¿no?
Claro, no, esa es la cuestión principal. Lo que pasa es que acabar con una plaga de esta manera. Sergio, esto es un problema de Mesa y López nada más. Cuando ustedes se encargaban del control de estos animales en las Palmas de Gran Canaria, ¿veían que había zonas con especial afluencia? ¿Era Mesa y López una de ellas o es algo extendido por todos los
barrios? No. Mesa y López hablaban antes que en el año 22 había efectivamente una presencia. Recuerden que la avenida Mesa y López estuvo en obra, levantado, donde tanto redes de saneamiento como redes eléctricas estuvieron abiertas, ¿no? Y es posible que en un momento determinado hayan podido salir roedores, ¿no? Yo recuerdo que se hicieron acciones en un momento puntual donde se vio presencia y se erradicó el problema. Pero erradicar el problema completo de una ciudad es imposible, ¿no? Claro. Ni en esta ni en ninguna, ¿no? Nueva York gasta millones, pero millonadas en la erradicación y van a peor, ¿no? El cambio climático tiene que ver, en general en todas las plagas, ¿no? Porque la ventana del verano se amplía casi todos los mamíferos, casi todos los insectos van a depender mucho del factor temperatura, pero en Canarias las temperaturas son estables todo el año, ¿no? Digamos que no hay un invierno que erradique a los roedores porque se mueren de frío, ¿no? Se ralentiza quizás su reproducción, pero poco más. O sea, el cambio climático afecta, pero en este caso no tanto, ¿no?
Hombre, Sergio, no sé yo, pero el cambio climático afectaría entonces también a todas las capitales canarias, no solo a Las Palmas, ¿no?
Sí, bueno,
cambio climático
también Santa Cruz hay sus problemas, ¿no?
Seguro que todas las capitales
hay problemas.
Seguro que sí, pero
hablabas antes de los controles. Sí, en general se hace un control por zona, se establecen mayores frecuencias de revisiones en zonas conflictivas, y cuando van apareciendo zonas como la de hoy, pues lo que se hace es un programa, ¿no? Yo reviso, estudio cuál es la población, veo cuáles son los fallos estructurales. Esos fallos o se arreglan en el momento o se arreglan a posteriori una vez que el problema ha sido solventado, y mantengo una frecuencia de puestas de CO rodenticida, ¿no? Bueno. En función del volumen de rodenticida que van comiendo, ¿no?
Pues Sergio,
y así hasta que haya reducido,
claro,
¿no?
O hasta que se haya reducido. Ya sabemos un poquito más sobre estos animales que nos traen de cabeza en Las Palmas de Gran Canaria. Sergio Chinea, director técnico de la empresa Faicanes, gracias por atendernos.
Gracias, buen día.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante, porque el viaje es tuyo y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Qué bueno Victorino, que nos escribe el 610-1080-10 y dice: buenos días Roberto y equipo. Dice, leyendo El barco de las ratas desde el Valle de la Orotava. Dice, bueno, pues no es mala lectura, dado la actualidad y el tema que nos está ocupando en esta mañana. Venga, Victorino, no nos hagas spoiler, no nos cuentes cómo acaba este fantástico libro de Alberto Vázquez Figueroa, por cierto, de que hemos hablado aquí. Bueno, oye, parece que últimamente todo ocurre en Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. También nuestra siguiente historia.
El robo de una pata de jamón 5J, valorada en 700 euros, en este caso no se la llevaron las ratas, Roberto, sino unos ladrones.
Unos rateros.
Entraron a consumir, pidieron su consumición, su copa de vino, y en un momento determinado, pues uno se levanta, habla por teléfono y se lleva una pata de jamón. ¿Qué te parece?
Muy bien, lo hemos visto en el periódico La Provincia, que además tiene ese vídeo. Si ustedes entran y pinchan, pues pueden ver cómo, bueno, primero la cara que se gastan estas personas con todo su morro, se llevan el jamón, lo meten en una bolsa allí, y después incluso uno de ellos se pone como a hablar con uno de los camareros para entretenerlo, para que su compañera se vaya. Bueno, lo peor es que Bruno Díaz, el propietario de la jamonería de Mesa y López, donde se produjo este robo, se dio cuenta, salió a perseguirlo y, bueno, pues no sé si se partió una pierna o tuvo un esguince. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy buenos días. Muy bien, mejor que van pasando los días y me voy encontrando mucho mejor.
Bueno, ¿tiene la pierna rota o ha sido solo una torcedura?
No, parece ser que es el menisco. Hasta esta tarde no lo sé, podría hacerme una resonancia y esta tarde no lo sabemos. Pero bueno, intuyen que puede ser el menisco o una rotura de fibras.
Bueno, pues esperemos que sea lo menos grave posible. Esto por culpa de una pata de jamón que usted se dio cuenta, no cualquier pata, una 5J, una pata de jamón que debe costar un dinero, y que usted se da cuenta en un momento dado que se están llevando por la cara, ¿no?
Sí, así es. Incluso yo no estaba ni en el local, es decir, fue coincidencia que pongo las cámaras desde mi casa para ver cómo estaba el local en ese momento, y al poner las cámaras me di cuenta que hay dos personas sentadas que están como al acecho, mirando, muy nerviosas, ¿no? Entonces, al cambiar el ángulo de la cámara, pues justo en ese momento lo veo que descuelga un jamón y lo mete en una bolsa de otro comercio, una bolsa grande, y lo está introduciendo dentro de la bolsa. Sí, lo que podía creer.
O sea, allí se pone como a hablar por teléfono, además, lo estoy viendo ahora mismo aquí en la imagen, se pone como a hablar por teléfono para disimular, en realidad es para ponerse de pie y ver si alguien lo ve, descuelga el jamón y lo mete ahí en la bolsa.
Sí, sí. ¿Qué? Así es, sí, hace como que está hablando por teléfono y efectivamente descuelga el jamón y lo pone en la bolsa. Claro, la casualidad es que en ese momento pues está el personal, uno está sirviendo, el otro está cortando y el otro está cenando.
Claro,
o sea,
claro.
Es el momento justo.
Y estas personas saben cómo, bueno, cómo moverse y cómo hacerlo. Y en ese momento usted baja sobre la marcha a su local.
Sí, efectivamente. Llamo por teléfono, lo que pasa es que en casa no tengo mucha cobertura, llamo y le digo, mira, no le cobréis, esperar un poco, hacer un poco de tiempo que estoy bajando, que nos están robando. Y justo lo que tardé, vivo prácticamente al lado, y lo que tardo en llegar, pues ya no estaba.
Ya.
Pregunto que dónde está, me dice, no, acaban de salir por aquí, por la izquierda, y justo cuando salgo, pues tengo tan mala suerte que piso mal y me tengo este percance de la rodilla.
Vaya, pues además me llama la atención, o sea, cómo actúan, ¿no?, el disimulo que le ponen, porque en el momento de levantarse, quizá para que la compañera se vaya sin despertar sospechas, él se pone a hablar ahí en la barra con uno de los camareros, ¿no?
Sí, también.
Para
también,
distraerlo, ¿no?
Sí, le dice a su compañera, a su cómplice, que se vaya, le hace gesto para que se vaya y ellos, pues, él se queda en la barra, pues, disimulando, ¿no? Haciendo tiempo para que nadie se fije en la otra persona.
Claro, supongo que no son clientes habituales, Bruno, pero
no.
Sí que habían ido el día anterior o un par de días antes para controlar el sitio, ¿no?
Sí, las camareras que tenemos aquí pues nos dijeron que el día anterior, sobre las 5:45 de la tarde, pues que habían venido diciendo que estaban esperando a la gente que estaba aparcando, y bueno, que al final no era aquí, nos vamos, lo siento, pero bueno, lógicamente estaban ya acechando, ¿no?, el sitio.
Claro, para llevarse el jamón. ¿Esto está teniendo problemas de este tipo habitualmente, o ha notado un aumento en este tipo de robos, de percances, o no?
Yo, en el tiempo que llevo aquí, que ya son 12 años en el mismo sitio, solo he tenido dos percances, este y otro que me pasó con una botella que estaba cerca de la puerta, que era de decoración, pero aún así se la llevaron, pero le digo, hace un par de años. Nunca más he tenido ningún tipo de problema de esto. La gente que viene aquí es un tipo de clientela que no suele hacer este tipo de actos, ¿no?
Bueno, pues, si me permite el juego de palabras, ha tenido mala pata por culpa de una pata.
Sí, doble mala pata.
Sí, desde luego que sí. Oiga, está en mesa de López. ¿Sabe que estamos hablando precisamente de esa zona por culpa de otro problema de las ratas? No sé si usted está observando mayor presencia de estos animales por esa zona también.
Sí, se han visto de vez en cuando. Yo tengo contenedores comunitarios justo al lado del local y sí es cierto que de vez en cuando yo he visto alguna, sobre todo por la mañana temprano.
Claro.
El tema, bajo mi opinión, es que no se limpia debajo de los contenedores. Uh-huh. Esa es mi opinión.
Bueno, pues ahí queda también esa opinión. Otro juego de palabras, Bruno, tienen problemas fuera con las ratas y usted dentro con los rateros, ¿eh?
Sí, así es.
Vaya mañana que llevo, en fin, me lo va a tener en cuenta. Pero oiga, déjeme que recomiende pasarse por la jamonería, eso sí, pues para ver que, oye, si hasta estas personas van a ir a buscar los jamones para robar, es señal de que son buenos jamones y tienen buen producto. Así que quedarse un salto allí, tomarse una tapita de jamón y, bueno, y celebrar que esperemos que esa pierna no revista gravedad y que se reponga cuanto antes. Bruno Díaz.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por atendernos.
Buenos días.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días. Envíos gratis en miles de productos. Y financia hasta en 48 meses.
Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que... El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Real Arena.
El equipo Gran Canario se enfrenta a la Real Sociedad y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las poses de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans Canarias y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vaya, Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
COPE Canarias.
Estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Con Loro Parque Fundación hablamos hoy de una especie que se caracteriza por su color oscuro, las cacatúas negras. De ahí me imagino que su nombre, Marcia Weitzel, conservadora en el centro de cría del Loro Parque Fundación, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, un placer participar una vez más.
Encantados de tenerla aquí. ¿Qué especies de cacatúas negras existen, Marcia?
Bien, tenemos algunas. En realidad, el Loro Parque es el único centro zoológico del mundo que se puede ver toda la familia de las cacatúas, no solo la negra, pero la blanca también. Tenemos 7 especies de la negra y todas se pueden ver en el parque. Uh-huh. Es fantástico.
Qué bueno. ¿Y de dónde proceden? ¿Cuál es su hábitat natural?
Bien, tenemos en Australasia, ¿no? Australia y algunas islas ahí de Asia también.
Uh-huh. ¿Y por qué son tan especiales, aparte de por su color?
Bien, yo creo que la familia en general de toda la cacatúa es muy especial, ¿sabe? Porque dentro de la familia tenemos características muy distintas en cada una de las cacatúas. Por ejemplo, dentro de las negras hay algunas que necesitan más grasa en la dieta, otras menos, algunas una temperatura más alta para criar pichones, otras menos. Entonces es un reto muy importante, ¿sabe? Conocer la biología de cada una de las especies y poder lograr ahí un éxito en la cría.
Uh-huh. ¿Por qué son negras, Marcia? ¿No suelen ser las aves de este tipo como de colores muy 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 chillones, muy llamativos?
No, depende uh-huh. del hábitat que están ellos. Uh-huh. Hay en muchos distintos hábitats. Las cacatúas pueden tener desde zonas muy áridas hasta bosques cerrados, entonces depende mucho del hábitat de cada una.
Claro, a lo mejor y para camuflarse, ¿no?
Sí.
Dentro
sí,
de un bosque, sí. Pues tienen ese color, por ejemplo. Hay algunas en peligro de extinción, ¿no? Algunas de estas especies.
Sí, hay algunas que son denominadas CITES 1, que son más controladas. La gran mayoría de las cacatúas en general no están controladas, pero dentro de las negras hay la cacatúa palmera, que el loro parque reproduce muy bien y que está en peligro de extinción.
Uh-huh. ¿Qué importancia tiene que se críen bajo cuidado humano? ¿Cómo se puede ayudar de esta manera a la preservación de la especie?
Siempre que tenemos el control de cómo criarlas bajo cuidado humano, uh-huh. eso puede ayudar en todo el manejo del hábitat en la naturaleza. Entonces, saber criar bajo cuidado humano ayuda también a los proyectos en la naturaleza. Y así es con todas las especies, no solo con cacatúa. En general, se puede lograr con la tecnología que desarrollamos nosotros, ayudar en los proyectos en la naturaleza también.
Claro, me imagino que no será fácil, ¿no?, el proceso de cría en cautividad. ¿Cómo se adapta esta especie a ello?
Sí, bien, si hablamos de cacatúa negra, ahí es fantástico, porque cada una de ellas tiene su diferencia, ¿sabe? Entonces hay que estudiar muy bien, hasta estudiar también cómo es el hábitat y el desarrollo de ese pichón en la naturaleza para que tengamos el logro también aquí. Y al revés también, entonces el mejor trabajo de conservación es cuando logramos trabajar juntos, ¿no? El desarrollo en la naturaleza y el desarrollo sobre cuidado humano. Entonces uno ayuda al otro y la conservación es mucho más fuerte y más eficaz.
Claro, tendrán una metodología especial. Y me ha dicho usted que también la tecnología les ayuda en este proceso de cría.
Sí. La tecnología, porque algunas de las especies, por ejemplo, pueden poner hasta dos huevos, y en la naturaleza muchas veces un huevo se pierde porque la pareja solo cría uno. Entonces, bajo cuidado humano, nosotros intentamos lograr sacar lo mejor que hay, y si hay dos puestas, sacamos un huevo y criamos bajo cuidado humano. Entonces podemos tener los dos pichones vivos, y en la naturaleza podría salir solo uno, ¿entiendes? Uh-huh. Porque la pareja suele criar solo uno, pero muchas veces hace una puesta de dos huevos.
Claro, ese es el mayor desafío en este proceso, el hecho de que pongan la puesta sea tan escasa.
Sí, y también porque tardan más a desarrollar y a tener su independencia. ¿Sabe? El pichón de cacatúa negra suele estar con los padres 6 meses o hasta un poco más. Y algunos pichones, si tú ves de otros animales más pequeños, en 2-3 meses ya están volando, 1 mes ya están volando independizados. Uh-huh. Y la cacatúa negra tarda mucho más. Entonces, más
necesita estar
energía.
Más con sus padres, a lo mejor. Más tiempo,
sí,
¿no?
Más tiempo. Uh-huh. Requiere más tiempo.
Oiga, ¿y cómo hacen, digamos, ustedes de Celestino? Permítame la expresión. ¿Cómo forman las nuevas parejas?
Ah, vale. Eso es fantástico.
¿Cómo es el first date de las cacatúas negras?
Sí, tenemos un aviario muy, muy grande, muy largo, que es justo para que ellos se enamoren. Entonces, solemos poner todo lo que no tiene pareja y los jóvenes que ya tienen su madurez. ponemos en este aviario grande para que ellos se elijan. Después que la pareja se hace, porque hay que tener más empatía, así tú puedes tener más éxito con la cría. Entonces, cuando la pareja se elige, ya sacamos y metemos en un aviario largo también de vuelo, pero ya solo la pareja para que críe con más tranquilidad.
No son agresivos en la época de apareamiento, ¿no? Los machos, por ejemplo, no se pelean entre ellos.
Sí, pueden pelear. Sí, pueden pelear. Por eso es normal que hacemos cuando aún son casi adultos, ¿vale? Hacemos un flocking, que es lo que llamamos. Y si tenemos aves ya más adultas, podemos hacer también otra forma de flocking, que es poner los machos en jaulas un poco más pequeñas y la hembra volando y elegiendo su macho, que así tiene que ser en todas las especies, ¿verdad? La hembra elegiendo el macho.
Marcia, ¿cuánto dura la incubación de los huevos?
Bien, ahí cambia un poco también, pero va de 25 a 28 días, dependiendo de la especie.
Y luego el pichón nace, y claro, ahí ya se pega sus meses, porque ya me ha dicho que hasta que sea independiente ella tarda un tiempito, ¿no?
Sí, sí. Tarda un tempito y, como dice, es una familia, ¿no? La familia de la cacatúa, fantástica, porque tiene una variedad de exigencia en cada especie muy grande, ¿sabe? Entonces, algunas con menos grasa, otras con una temperatura distinta, otras con una mezcla de papilla diferente. Otra que los padres, por ejemplo, para los padres es muy importante poner frutos de eucaliptos. No. Entonces tenemos que estar ahí buscando en el bosque los frutos de eucalipto para ofrecerlas y estimular la cría. Entonces es una especie muy interesante.
¿Y luego padre y madre se ocupan por igual en el caso de las cacatúas negras en la cría o eso corresponde a uno de ellos?
No, los dos ayudan en la cría.
Como tiene que ser también, ¿no, Marcia?
Sí, eso es lo correcto de la vida.
Como tiene que ser, ellos se reparten sí. Ahí. Cuéntenos cuántas han nacido este año en el Loroparque, en La Vera, concretamente.
Bien, nosotros en general, cacatúa, tenemos un promedio de 50 nacidas por año, ¿vale? Uh-huh. Entre negras y blancas. Y de las blancas solemos tener como una... El último año hemos tenido un récord que fueron 10. Este año tenemos hasta ahora 5, pero aún tenemos algunos para nacer, entonces estamos ahí.
Bueno, y oiga, ¿qué tamaño tienen? Yo me voy a fijar por el color. Cuando vaya al Loroparque a ver las cacatúas negras, que además están todas...
Pero tú sabes que cuando nacen no son negras. ¿Ah, algunas no? Son amarillas. Es fantástica, es como una bola de tenis.
Ah, de ese amarillo chillón, bueno, pues cambió totalmente.
Sí. Es guapísimo, un amarillo como una bola de tenis y va cambiando y cogiendo el color negro.
Oiga, Marcia, ¿y podemos ver a esos pollitos cuando están recién nacidos o todavía no los ponen en exposición en las zonas más transitadas?
Sí, no, solemos poner en la zona transitada, pero justo por la época del año, esta época del año, hacemos una limpieza, desinfección total de la baby.
Ajá.
Para empezar la nueva cría del siguiente año. Uh-huh. Entonces, en este momento, que es un poco diferente de las demás aves, que las negras reproducen en este momento, entonces tenemos una habitación que no ve el público, pero es porque tenemos que limpiar y desinfectar todo arriba. Y tan pronto, y estamos en eso justo ahora, tan pronto terminemos eso, ya suben y ya se podría ver.
Bueno, pues nada, pues enseguida estamos ya ansiosos por ver esta especie, la cacatúa negra, que está en peligro de extinción también y que se le está ayudando desde el Loroparque Fundación. Pues Marcia Weinzelt, un placer hablar de nuevo con usted. Muchas gracias por atendernos.
Bien, espero verlos pronto aquí en Loroparque también para que vean las cacatúas negras. Tenemos un aviario fantástico con todos los jóvenes ahí justo abajo, cerca de la cocina, y está muy guapo.
Bueno,
hay
pues
que ver.
Seguro, por allí nos pasaremos. Muchas gracias, Marcia. Buenos
gracias
días.
Gracias a ti. Buenos días. Hasta luego.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
Thank you. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
A esta hora les recuerdo que Vinter tiene 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife con el precio desde cualquier isla incluido ya en esa tarifa, volando en modo canario con aperitivo a bordo. A ver qué compañía le ofrece aperitivo a bordo y días sin pagar, ¿eh? O filas de solo 2 asientos con mayor espacio, o que pueda ver su película o su serie favorita a bordo. Esto es activar el modo canario y sentirse en las islas desde que uno sube al avión, dejándose llevar. Vamos con la noticia del día de hoy. El tema del día que yo definiría, yo creo que ha estado en este asunto de las ratas en las Palmas de Gran Canaria, una plaga que parece concentrarse especialmente en la zona de Mesa y López. Sobre ella hemos hablado con un representante de la Asociación de Vecinos, con un experto en desratización que nos ha explicado lo difícil que es acabar con estos animales, y también con la concejala del ayuntamiento que se ocupa de este asunto en este ayuntamiento, Carmen Vargas, que es concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que achaca al cambio climático este problema de las ratas.
Mire, no lo digo yo, lo dice un experto científico en la materia, que es Bobby Corrigan, y el cambio climático, que ha aumentado 2 grados de temperatura, ahí no es nada, ha provocado que el invierno dure más, y entonces lo que hace es que los roedores pueden reproducirse más tiempo durante el año. Luego eso va a significar que aumenta el número de roedores.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y al término de este Herrera en Cope Canarias llega su Herrera en Cope Isla por Isla con los asuntos más cercanos en esta mañana de martes. Por ejemplo, en Gran Canaria, Javier Benítez, van a hablar con una trabajadora de un centro de menores que tiene su historia. Cuéntanos.
Pues sí, porque queremos saber qué es lo que pasa ahí, si están tensionados o no los recursos, exactamente qué tipo de necesidades tienen los menores inmigrantes no acompañados y si hay políticas de integración y mucho más. Pero no solamente hablaremos con una chica que trabaja en un centro de menores, también en el tema del día, la inmigración, vamos a hablar con una madre de una familia que llegó en 2019 a Gran Canaria por avión y, bueno, quizás no encontró todo lo que se esperaba, pero sí es cierto que se encontró muy arropada por parte de mucha gente que le ayudó a salir adelante.
Llegaron con lo puesto, ¿no? Y recibieron la ayuda de
Bueno, sobre no todo recibieron la ayuda, Roberto, de las parroquias, ¿no? Ah. Ella no nos dice, antes de hablar con ella, pues charlamos un poquito y nos dice que la verdad es que le sorprendió muchísimo la gente que había aquí, ¿no?, en Gran Canaria, y sobre todo cómo la atendieron, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya ha podido desarrollar su vida hasta el punto de que tiene un puesto de trabajo incluso.
Qué bueno. En Tenerife, Brian Estupiñán.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues hablaremos nosotros de los menores extranjeros no acompañados, y concretamente trataremos este tema con el párroco Pepe, que es el cura de Añaza y de los Gladiolos, y también presidente de la Fundación Canaria el Buen Samaritano. Debido a las negociaciones del artículo 35 de la ley de extranjería, pues es bueno saber realmente cómo están afrontando este problema migratorio.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, vas a hablar de emprendedores.
Así es, ¿qué tal, Roberto? Vamos a hablar de joven emprendeduría, de emprendedores en la isla de La Palma, de iniciativas interesantes que ponen en marcha los jóvenes emprendedores en nuestra isla. Va a ser uno de los argumentos informativos de este Herrera en Cope La Palma. Luego nos vamos a dar una vuelta por otras situaciones de la isla, por ejemplo, la Navidad y todos los actos de Navidad en Santa Cruz de La Palma, que tiene un extenso programa navideño en la capital.
En Lanzarote, Jaime Puch nos viene muy folclórico esta mañana,
Pues sí, porque se están cumpliendo 60 años del mítico Los Campesinos, la agrupación folclórica, que están desarrollando diversos actos para conmemorar ese 60 aniversario, y hoy se presenta el documental Memorias de la Tierra, que recoge algunos de los hitos de Los Campesinos a lo largo de estas 6 décadas de vida, que se dice pronto.
Estos son Los Campesinos. Se parecen bastante, ¿no? Si no son, se parecen bastante,
Si no son, deberían serlo. Bueno, sí son, sí, sí.
Te lo estoy ambientando ahí, son Los Campesinos, efectivamente. 60 sí, sí. años ya, que se dice pronto, sí, Jaime.
60 años, efectivamente. Hablaremos con Miguel Ángel Corujo, que es director de Los Campesinos desde hace 40. O sea que buena parte de la historia también la sabe de primera mano.
Bueno. Oye, el tema de las ratas, Javier Benítez, sigue dando que hablar, porque esta mañana hemos visto distintas opciones, distintas posturas al respecto, los vecinos, un experto y el ayuntamiento.
Pero ¿sabes qué es lo peor de todo, Roberto? Que llevamos meses hablando de las ratas. Es decir, el primer impacto que recuerdo yo de las ratas fue de hace bastante tiempo, de hace incluso un año, y no se ha hecho absolutamente nada, y ahora se dedica 15.000 euros, que es una cantidad ridícula, solamente a Mesa y López. Pero es que el problema de las plagas de las ratas no solamente está en Mesa y López, como decíamos esta mañana, está en otros barrios donde también hay que actuar. Por lo tanto, menos parche y más contrato, que salen los pliegos ya de contratación para tener realmente pues una empresa de desratización que trabaje las 24 horas del día en todos los puntos.
Esto simplemente necesario. Hay que echar números, Yo se lo estaba diciendo a la concejala esta mañana. El contrato de control de plagas que están preparando, el pliego, vienen a ser, decía, 2 millones y largo. Sí, o sea, sí. 2 millones y medio y tal. Lo que están empleando ahora mismo, porque son contratos de menor cuantía, son 15.000 euros, ¿no? En cada acción. Hombre, habría que sumar todas las acciones a ver cuánto sería, pero claro, los números cantan,
Hombre, evidentemente los números no cuadran, porque de 2,5 millones de euros aproximadamente, que es el valor del contrato, a tan solo 15.000 euros, sabemos que la actuación va a ser insuficiente. Por lo menos ya se está viendo algo de movimiento ahí. Por lo menos se han puesto las pilas, ¿no? Y no sé si fue por lo publicado en un medio de comunicación nacional o qué, pero por lo menos ya estamos viendo algo. Vamos a ver si sigue y, sobre todo, si después también se pasa a otros barrios, que es lo que hay que hacer.
Bueno, y teniendo en cuenta que las ratas tienen superpoderes, yo tengo 3 gatos y les he puesto guardaespaldas.
Exactamente, que bueno, yo creo que ahí, mientras lo iba diciendo, se daba cuenta de que no era la palabra más adecuada, ¿no? Que tuviese, claro, superpoderes, sí. Pero que tiene una gran capacidad de adaptación, pero hombre, decir que tiene superpoderes, claro, ahí estaba aquel superratón también, ¿no?
Claro, el superratón, no olviden, bueno, no soy capaz de decirlo, ¿no?
Mineralizarse y supervitaminizarse, o algo así.
Algo así, exactamente,
sí. Mineralizarse y supervitaminarse, efectivamente, ahí estaba.
Con 15.000 euros, ¿no?
Esto después... Exacto. Sí, Miguel Ángel, oye, con 15.000 euros para vitaminas de las buenas,
Pero para acabar con los superpoderes, imposible con 15.000 euros,
Con eso no da. Lo que sí da es para muchos juegos de palabras, Brian,
Sí, estábamos hablando justamente ahora que el tema de las ratas en Gran Canaria da para rato.
Sí. Pues, exacto. Bueno, a mí es que me hacen gracia estas cosas. También estábamos diciendo antes que tenía un problema de ratas y de rateros con el colo de jamón que habían robado en un momento dado, ¿eh? En fin, compañeros, pues nada, ahí les dejo con toda la información local. Gracias por acompañarnos y enseguida vamos con ustedes.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes que nos siguen oyendo, pues mañana nos volvemos. Bueno, nos estamos yendo aquí con los campesinos, ¿eh? Con la Asociación Folclórica. Esto es noticia en Cope Lanzarote esta mañana. 60 años, ¿eh?
Casi nada, ¿eh?
Casi nada, bueno, que lo sepan. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana, que lo haremos, por cierto, desde Cope Fuerteventura. Estaremos en la isla Majorera, pues hablándoles para todos ustedes desde las 7, un día más. Mira que nos movemos, Brian, Dani.
Venga, otro más.
Creo que sí, la Rulot de Herrera en Cope Canarias, que se mueve de un lugar a otro para todos ustedes. Como siempre, les esperamos a partir de esa hora, a partir de las 7. Que pasen un día estupendo y le recordamos ese dicho: cuando las cosas se ponen un poco difíciles, hay orden de no aflojar. Hasta mañana.